de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Vengo de una ciudad desierta, donde el río sabe a sal. Tengo el alma tan despierta, porque no sé descansar. Traigo los sueños del desvelo, con mi sed no puedo ya. Siempre fui un perro del deseo, siempre buscando algo más. Y cuando te vi por fin, me di cuenta que era un sueño, no podía ser así. Piedra, sudor y polvo, sin poder mirar atrás. Siempre fuiste un espejismo, algo que se va, que ya no podré alcanzar. Algo salvaje que me lleva más allá. Cuando quiero lo que quiero, yo sé que lo quiero ya. Y aunque aún yo soy un perro, no te voy a lastimar. Solo siento lo que siento, controlar. Y cuando te vi por fin, me di cuenta que era un sueño, no podía ser así. Fuiste un espejismo, algo que se va, que ya no podré alcanzar. Piedra, sudor y polvo, cuando llego ya no estás. Voy detrás de un espejismo, de algo que se va, que ya no podré alcanzar.
¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda Alonso Torres para darle la bienvenida a un nuevo viaje aquí en el Expreso de las 10 con la voz de Enrique Bumburi y un tema titulado Perro del Deseo. Y es que las tecnologías de la información y la comunicación, la internet y las redes sociales están más presentes que nunca en nuestra vida cotidiana, sobre todo a partir de la pandemia del COVID-19. Y nuestra vida sexual no está al margen de ello. Por una parte, nos permite tener información que enriquezca nuestro panorama en torno a la salud sexual, pero también puede afectar nuestra salud emocional, como en el caso de situaciones de acoso, violencia sexual o linchamiento virtual. El día de hoy hablaremos de la salud sexual en la era digital y escucharemos las voces y recomendaciones de importantes personalidades de nuestro país en la promoción de la salud y los derechos sexuales, como Rina Riesenfeld y Luis Perelman, fundadores del Armario Abierto, la primera librería especializada en sexualidad en México. Escucharemos a Olimpia Coral Melo, activista que impulsó la creación de una ley contra el acoso digital en México. La psicóloga y sexóloga Paulina Millán nos habla acerca del podcast como una herramienta para la promoción de la salud sexual. Y Juan Antonio Rodríguez, especialista especialista en terapia y educación sexual. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Fátima Briceño en las redes sociales, en operación técnica José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Desde 2010, la Asociación Mundial para la Salud Sexual conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual, el 4 de septiembre, para promover la salud sexual, el bienestar y los derechos humanos mediante actividades sociales, culturales, mediáticas o políticas con asociaciones y personas aliadas. El lema de este 2021 es Turn It On, Enciéndelo, la salud sexual en el mundo digital. Pues es necesario analizar lo que la tecnología ha creado al volverse un espacio cotidiano en el que pasamos muchos momentos de nuestro día a día, donde tenemos conexiones universales que nos permiten acceder y expandir contenidos e informaciones para promocionar la salud sexual y los derechos sexuales mediante la difusión de mensajes apropiados. Las tecnologías de la información y la comunicación aportan a la promoción de la salud sexual las herramientas idóneas para conseguir que la comunicación en redes sociales promueva una implicación en el autocuidado de la salud, especialmente en grupos a los que no se llega con métodos tradicionales, como son los y las jóvenes. Hoy en el Expreso de las 10, traemos para ti un proyecto coordinado por Verónica Massa en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual. Acompáñanos.
Pues así es, nuestro agradecimiento para Verónica Massa Bustamante, periodista, educadora en sexualidades, integrante del Comité Organizador en México del Día Mundial para la Salud Sexual, por su apoyo para la realización de este programa. Y como punto de partida vamos a escuchar los comentarios de Rina Riesenfeld, licenciada en psicología con maestría en ciencias sexológicas, sensibilización educativa y educación sexual. Es doctora en psicología existencialista, cofundadora y directora académica de la primera librería especializada en sexualidad en México, El Armario Abierto, y nos habla de la salud sexual en la era digital.
El Expreso de las 10.
Creo que el tema de salud sexual se puede abordar desde diferentes ángulos, sobre todo hablando de la virtualidad, ¿no? Una parte puede ser que con respecto a las redes sociales, se han hecho redes sociales de cualquier cantidad de diversidades y de formas y de identificaciones. Eso para mí es muy un área muy importante de la salud sexual, que es la pertenencia y la existencia. O sea, saber que existimos, que hay más gente como nosotros, es maravilloso porque antes, por ejemplo, en toda la investigación que he estado haciendo sobre diversidades sexuales, ahorita que la gente no binaria, que hay gente no binaria neutra, hay gente no binaria de género fluido, es maravilloso que la gente pueda encontrar personas afines, no importa su diversidad, y escuchar un yo también. O sea, de veras que una de las investigaciones que he hecho es la vida en el mundo de la diversidad sexual antes y después de Internet. Y es un abismo gigantesco. O sea, desde antes de Internet la gente no entendía qué le pasaba. Por ejemplo, alguien trans no sabía si era una locura, si se podía, si no se podía, hasta que no apareció un programa en la tele o iba al doctor y si el doctor lo decía que estaba en la locura y quería ir al psiquiátrico o si era un doctor buena onda. Hoy en día la gente pone, yo me siento así, me pasa esto, te aparece en Facebook, en Instagram, redes sociales, personas afines, definiciones diferentes. Lo importante y lo saludable que es escuchar un yo también, hay otras personas como yo, hay más gente en el mundo, que se siente como yo me siento, le pasa lo que a mí me pasa. Y eso ha traído mucha salud sexual a las personas, digamos, que no coinciden con modelos hegemónicos. No nada más es de la típica diversidad sexual, sino de lo que sea, de me divorcié, no puedo tener hijos, o sea, cualquier cosa que se salga del molde. Hay un grupo, en alguna red social hay un grupo de personas con esa misma afinidad, y están conversando y se están sintiendo identificados, y eso ha sanado a mucha gente, a mucha gente.
Pues tal vez ahorita en esta generación sí se usa más lo visual y lo cibernético, porque por ahí inicia una relación y es, yo creo que sí.
Fíjate que con la nueva generación, ahora de los millennials, todo es como que muy propenso a eso, fíjate, ya es muy así, que sí, no sé si esté bien o esté mal.
De hecho también yo he visto pues muchas personas ya más adultas pues que saben utilizar las redes sociales, que buscan entablar una relación erótica con otra persona.
Desde que empezó el COVID, la infección por VIH, que la gente dejó de comentar, subió de 3 a 5 veces más. O sea que, hablando del mundo digital, porque ¿cómo lo hacemos para conocer gente si se supone que no vamos a tantas reuniones o no vamos a reuniones, ¿no? Entonces, pues resulta que las apps, para encontrar personas con quien tener interacción sexual, pues están al día, ¿no? Entonces, una de las cosas que ha pasado, hablando de problemas de salud sexual, es que la gente, muchas personas se sienten solas, se sienten hartas, se sienten encerradas y quieren tener un poco de emoción, quieren tener un poco de interacción física. Al principio de la pandemia, los juguetes sexuales subieron mucho de rating, pero supongo que para estas alturas hay mucha gente que ya se cansó de usarlos y que, como siempre decimos aquí, lo genital no es suficiente. Si todo fuera como estar caliente y necesitar algo para desfogarnos, un juguete nos haría, ya no, nadie buscaría pareja, sería suficiente para ser felices, pero si queremos otro cuerpo, si queremos sentir a la otra persona, mirar a los ojos, jugar, sentir la emoción. Y mucha gente dice, híjole, que Dios me ayude y que no me dé COVID. Un paciente mío me dijo, no, pero yo tuve sexo con cubrebocas, o sea, nunca tuvo sexo sin interacción de cara. O sea, las dos personas con cubrebocas y casi una volteada boca abajo, como los de perrito, y la otra persona arriba. Me dijo, no, sí me cuidé del COVID. Y le dije, va, ¿y el condón? Me dice, ah, no, pues el condón no lo usé. Entonces, ¡socorro!
El COVID no es el único virus que está dando vueltas.
Son entradas. Hablando de la salud, mis vidas, todos los hoyos son entradas. O sea, sí uso cubrebocas, pero no uso condón. Entonces hay que tener un poco de cuidado con este tipo de situaciones.
El Expreso de las 10.
Pues aquí tenemos a Rina Riesenfeld, quien nos platica, nos habla acerca de las posibilidades que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación, la internet y las redes sociales, que sin duda ofrece alternativas positivas, pero también existen factores de riesgo que es importante considerar. Ahora vamos a escuchar a Paulina Millán. Ella es psicóloga y sexóloga, docente e investigadora en el Instituto Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Es conductora de un podcast llamado Sexópolis y justamente nos habla de el podcast como una herramienta para la promoción de la salud sexual.
El Expreso de las 10.
Conduzco y he producido desde hace 15 años un podcast, cuando todavía no era muy cool tener podcast, ¿no? Decía la gente como, ¿qué es eso? ¿Cómo, para qué sirve? Pero yo vengo de la época en la que yo iba a los medios de comunicación y me decían, oiga, pero háblenos de la disfunción eréctil, nada más no diga pene. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a hacer eso? Y me decían mucho esto de, es que esto es como para amas de casa. Yo no entendía. Ya después, con el tiempo, tristemente entendí que lo que me trataban de decir era como, no lo hago muy difícil porque, o sea, hay una subestimación de las mujeres que ven esto como de, son tontas. Yo decía, tiene que haber una manera de poder hablar de temas ya más serios, más profundos, hablar de investigaciones, que es lo que a mí más me gusta. Y me pareció que Sexópolis podía ser un buen foro de eso. Hemos tocado temas difíciles, también increíblemente superficiales, divertidos y albureamos, pero yo siento que hemos subestimado mucho la capacidad de las personas. A mí me hace pensar 15 años de Sexópolis que no solo quieren ver las cosas que tienen que ver, nosotros decimos, no con la sexología, sino con la follología, ¿no? Que quieren realmente entrarle de lleno, muchas personas, a la educación bien de la sexualidad. La gente realmente quiere profundizar sobre los temas, no solo lo quieren todo digerido y todo simplificado. Creo que la gente le encanta escuchar, creo que a la gente le encanta también unirse a la conversación. Y siento que las personas quieren ser escuchadas. Yo creo que muchas personas quieren contar su historia, quieren escuchar lo que otras personas tienen que decir. Uno de los mejores episodios, bueno, a mí me gustó en lo personal, que hicimos de Sexópolis se llamaba Fake Sex News, porque claro, o sea, cómo identificar todo eso que viene y que leo y qué cosas puedo creer y qué cosas son más bien de estas ligas que hacen como clickbaits para que yo le dé y entonces en realidad no me están dando ningún fondo. También se puede educar con imágenes, con memes, con videos chistosos. Eso comunica mucho y comunica a través de las emociones y a través de lo que nosotros podemos ver y nos identificamos con eso. Entonces creo que es algo que conecta con las personas y claro, nos ayuda a abrir la puerta de la conversación. Creo que hay que tener muchas conversaciones. Hace poco hubo un episodio sobre masculinidades. Me encanta hablar con las mujeres, pero yo no me identifico como hombre y yo me di cuenta a partir de ese episodio donde los hombres decidieron que invitamos al podcast de desnudarse. Hubo muchos hombres que dijeron, yo necesito hablar de mi historia, y me contaban su historia, de cómo habían sido regañados por las personas en su vida, por no caminar como hombre, por no hablar como hombre, y había mucho dolor ahí.
Estos son los comentarios de Paulina Millán, psicóloga y sexóloga, quien nos habla del podcast como una alternativa ante las restricciones y limitaciones de los medios tradicionales para promover la salud sexual en el mundo digital, lo cual estamos analizando esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
No es el sexo lo que nos da placer, sino el amante.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
¡Yo que esta linda mano!
Continuamos. El Expreso de las 10.
En cuanto a la salud pública, Internet se ha convertido en una fuente de consulta y recomendación. Existen apps orientadas a la sexualidad, así como aplicaciones con sistemas de citas o enfoques lúdicos sexuales. Es muy sencillo acceder a la información, pero eso no significa que siempre se logre discriminar entre lo certero y confiable de aquello que no lo es. Aparecen retos adicionales cuando discutimos el uso de tecnología digital para propósitos sexuales, como los relacionados con la privacidad, el consenso, el consentimiento informado, la confidencialidad.
Muchas gracias por seguir con nosotros y queremos mandar un saludo para Silvia Jaime Benavides y Virginia de Jesús García, además de Ana Surim Corsés, quien nos siguen a través de Facebook Live esta mañana. Y enseguida vamos a presentar una breve conversación y muy divertida además entre Rina Riesenfeld y Luis Perelman en torno a los aspectos positivos y los que pueden representar un riesgo para la salud sexual en el mundo digital. Ya les había comentado que Rina Riesenfeld es psicóloga y sexóloga. Luis Perelman es sexólogo, educador y activista por la salud sexual de los derechos sexuales y la diversidad sexual.
La pornografía también es parte de las apps y la pornografía tiene, por un lado, muchas cosas de salud y por otro lado, cosas a poner atención. Ya que hay tanta pornografía en las redes, pues hay una parte saludable en donde ver lo que hacen otros y masturbarse en la casa, pues no genera ninguna infección, ni virus, ni enfermedades, ni embarazos no deseados, y podemos gozar de completísima salud por estar inspirándonos a nombre de otros y no teniendo interacciones peligrosas de ningún tipo. Entonces, en ese sentido, pues es muy saludable. Además que se pueden aprender algunas ideas y técnicas de lo que hacen otras personas.
Y es un mundo nuevo. O sea, todo esto de las apps y del internet antes era totalmente libre y estamos descubriendo que hay gente que se aprovecha de ellas. Nunca sabes realmente cuando estás es como salir a la calle igual y pues no sabes las intenciones o las historias o las necesidades de otras personas y con quién te topas en el mundo digital. Justamente es el llamado a ir con precaución, como si a quién dejas entrar a tu casa, a quién dejas entrar a tus espacios, hasta dónde, con qué precaución. Pues antes se decía es que hay que cuidar los desnudos, ¿no? Y el sexting. Bueno, y nos damos cuenta que mucha gente sí disfruta compartir imágenes, pero entonces hay que aprender nuevas reglas de cómo sí compartir, qué cuidar.
Pues para empezar, cuidar que no salga la cara de nadie, porque el cuerpo es cuerpo hasta que no tiene cara. O sea,
sí, está entre las dos personas.
N cantidad de boobies, y pues bueno, pues así son, o de penes, o de espaldas, o de pompis, o de lo que quieras. Hasta que no tienen cara, no se convierten en un problema.
¿Alguna vez has estado en una relación erótica a través de internet y las redes sociales?
Sí, se siente bonito a través de la pantalla del celular estar viendo a la chica desnuda, pero nos estábamos mirando nuestro cuerpo desnudo los dos.
Hubo un momento donde tal vez sí inició una conversación más que nada como más íntima y como algo más así sexual y todo eso, pero sí, conoces a la chica y cómo te llamas, cómo estás, y después pues más, mándame fotos y luego una foto así sexual, más sin ropa, sin nada y todo, y pues así más o menos.
O es entre dos personas que en ese momento se conocen, pero o después se vuelven enemigas, hay un problema y entonces tienen herramientas para lastimar a la otra, o una tercera se da cuenta de eso y dice, pues voy a jugar con o contra estas personas.
Internet es evidencia, ese es el problema, porque todo queda o escrito o grabado, o sea, las cosas quedan en algún lugar. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque lo que parece privado, ya hablamos que internet es una red pública, no importa a qué te metas, es una red pública, pasa por un cable público. O sea, nosotros decimos, por ejemplo, el WhatsApp es entre dos personas, ajá, pero pasa por un cable público, igual que el Instagram, incluso igual que el correo tiene su servidor, hay alguien del otro, hay alguien que sí puede abrirlos.
La recomendación general es ten en cuenta que cualquier persona podría ver tus cosas en cualquier momento, y así como tienes que aprender a tener tus espacios personales y saber que lo que estás haciendo, a algunas personas se les hace muy divertido hacer travesuras en su momento y aparecen 10 años después que están buscando trabajo, y como ahora que mucha gente que les grabaron y decían cosas muy discriminatorias, muy deshumanizantes, muy peyorativas contra otras personas por su raza, por su color de piel, por su religión, por su fisionomía, por lo que sea, entonces reaparece. Entonces la recomendación es cuida como si la gente te estuviera, como si estuvieras con tu abuelita. O con tu...
¡Ay, Luisito!
Yo soy un poco más cuidadoso de que otros.
Salió Sorper el mal al rescate.
Pero ve aprendiendo después que vas compartiendo. Al mismo tiempo, se ha liberado mucho esta parte de compartir desnudos. Antes era un asunto muy privado y ahora nos damos cuenta que siendo privado hay más gente que está más relajada con este tema, según el espacio donde estás. Entonces, estamos redescubriendo apenas y haciendo las reglas para poder cuidar. Pues algunas personas la pasaron muy bien al principio, pero sí llegó a haber muchos abusos, por eso ahora hay tanta precaución y tiene...
Pues como está para... la ley limpia, ¿no? También de para poner atención en lo que la gente...
Ahora ya, ya es ilegal y ya está prohibido.
Pues hay gente que sube cosas a las redes que en su momento parece chistoso para unos y le cambian la vida a veces a familias enteras, porque con que una persona esté sufriendo así, ya se enteró todo el mundo, ya todo el mundo vio eso, y hay gente que se ha tenido que cambiar hasta de escuela, de lugar. Sí genera problemas de salud emocional importantes.
Lo de la ley Olimpia, pues es una chica que en la prepa le mandó fotos a su novio, porque se las pidió, y después resulta que toda la escuela y todo el estado ya había visto sus fotos, y le causó muchísimo estrés y mucho problema emocional y mental, pero ella se movió y consiguió que castigue el compartir material explícito sin el consentimiento de la otra persona, y ya se convirtió en una ley nacional, por eso a nombre de Olimpia, y es uno de los grandes avances justamente de saber qué no, para poder cada quien ver después qué sí y con quién y dónde, ¿no?
Pues la alfabetización mediática es algo fundamental en este país y particularmente cuando tiene que ver con la salud sexual, tal como lo escuchábamos en esta conversación entre Rina Riesenfeld y Luis Perelman. ¿Qué publicas? ¿Qué consumes? ¿En qué momento? ¿Con quién? Es algo que debemos considerar. Y ya que hablaban de la ley Olimpia, ahora vamos a escuchar justamente a Olimpia Coral Melo, activista que impulsó la creación de una ley contra el acoso digital en México, y esta ley que lleva su nombre, por cierto, la ley Olimpia. Es fundadora del Frente Nacional para la Sororidad y vamos a escuchar lo que nos comenta.
El Expreso de las 10.
Para hablar justo de la salud sexual de las mujeres a través de las tecnologías, ¿no? Hace unos años, cuando no pensábamos en el COVID-19, seguramente la frase "lo virtual es real" era algo que se veía a años luz, que talachamos mucho, muchas mujeres, para que justamente las personas, al menos en México, comenzáramos a ver que el espacio virtual era algo real. Y así como hacemos actividades frecuentes, comunes, de la vida diaria, todos los días, ahora, a raíz de COVID-19, a manera digital, pues también las estamos haciendo de nuestra intimidad, ¿no? De la esfera de la intimidad sexual. Y yo creo que todas las formas en que se manifiesta la salud sexual o que debe de manifestarse, me alegra, ¿no? Que se hable ahora del espacio digital, no solamente como un instrumento para dar a conocer herramientas de prevención, sino que además un instrumento para habitar Internet desde una perspectiva de género, pero también desde una perspectiva en que las mujeres y las niñas, algo de las cosas que yo quería compartir, que la salud sexual en el espacio digital para las mujeres y niñas casi nula, o desgraciadamente, si de por sí la salud sexual en lo offline es violenta, desgraciadamente para las mujeres desde la génesis, ¿no? Es violenta desde el tabú menstrual que existe para no tener derechos en nuestros cuerpos, es violenta desde no tener derecho al placer, es violenta la forma en cómo no accedemos a muchas cosas, que la forma en cómo hemos podido accesar las mujeres a la salud sexual ha sido de una manera muy violenta para nosotras, pero se ensaña todavía un sistema de opresión, de desigualdad, más para las mujeres y para las niñas. ¿Qué decir de las mujeres de las periferias? ¿Qué decir de las mujeres indígenas? ¿Qué decir de las mujeres con diferentes identidades? Vaya, creo que es importante que comencemos a verlo también desde esa perspectiva, en el sentido de lo online, ¿no? Y este disfrute al goce, al placer, es una de las formas en las que desgraciadamente se lleva a cabo la violencia sexual en Internet. Datos que pudimos extraer a través de defensorasdigitales.org de los casos que nos llegan diario. Antes de COVID-19 teníamos alrededor de entre 3 y 5 casos a raíz de nuestras plataformas digitales en el Frente Nacional para la Sororidad. Después de COVID-19 incrementa casi el doble. Igual, las personas jóvenes inician su vida sexual online, pero que desgraciadamente de esas dos personas que están intercambiando sus contenidos, o sea, teniendo sexo, pero online, hay un tercero involucrado, que son las redes sociales, aparatos electrónicos, nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, porque si de por sí no tenemos acceso a la educación digital, ¿no? Es importantísimo hablar de la educación sexual digital y de la educación sexual en Internet.
Estos son los comentarios de Olimpia Coral Melo, activista que impulsó la creación de una ley contra el acoso digital en México. Hemos preguntado a las personas que nos acompañan el día de hoy a través de la radio qué aspectos positivos y cuáles negativos pueden encontrar en la internet, las redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación relacionadas con la salud sexual. Y Gustavo nos dice, yo considero que depende de lo que busques en internet. Si buscas información sincera, real y natural, encontrarás miles de respuestas que podrán servirte para tu desarrollo sexual. Y Mariana nos comenta, lo positivo de internet es que te puedes satisfacer de cierta manera por un momento, o decir que quitarse la calentura, coloquialmente hablando, nos dice nuestra radioescucha. Y lo negativo es que no se puede confiar en la persona que está detrás de la pantalla, y menos si no la conoces, ya que muchas veces hacen mal uso de la información e imágenes. Algunos comentarios de nuestros radioescuchas.
Hacer el amor implica una conexión con el amor que no se da todo el tiempo, ni siquiera entre dos personas que se aman. Jorge Bucay.
Déjate llevar por...
Expreso de las 10.
Oh,
Aquí tenemos la música de la señora Tomasa con Yo Traigo Boogaloo esta mañana, en que te estamos acompañando a través del Expreso de las 10. Y estamos analizando cuáles son aspectos positivos, cuáles negativos de la internet, las redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación con respecto a la salud sexual. Se ha comunicado Karime Canchola, dice: lo positivo es que puedes acceder a la educación sexual o interactuar con gustos o sitios de interés. Lo negativo, desde mi punto de vista, es que puede crear adicción ciertos sitios o la inseguridad que hay detrás de muchas páginas. Diego, por su parte, nos comenta: el tema de la sexualidad y las redes sociales resulta complicado porque muchas veces no se maneja de manera realista o veraz y se exagera o se da información que se puede malinterpretar. Y justamente ahora vamos a escuchar a Rina Riesenfeld, quien es, como les había comentado, psicóloga y sexóloga, y ella nos habla de cómo efectivamente en ocasiones en las redes sociales mostramos nuestra mejor cara del espejo, una imagen idealizada de nosotros mismos, y lo que decimos y publicamos también puede tener algún efecto en la vida sexual y de pareja, por tanto, en la salud sexual.
Otra cosa de salud sexual, acuérdense que yo me dedico más a las emociones. Obviamente mi mirada tiene mucho que ver con eso. La mayoría de las personas, cuando salimos en una red social o en algo virtual, salimos todos tipo foto, ¿no? De así súper sonrientes y súper chidos, y la cantidad de gente que de repente me dice: es que yo veo todo el mundo en Instagram tan contento o tal, o sea, nos compramos lo que vemos en la tele, en las redes, pues, y yo me siento tan triste y me da pena decir que estoy triste porque todos mis amigos siempre se ven súper chidos y súper alegres y todo, y hemos tenido que platicar como la gente posa en las fotos. No se puede comprar eso, o sea, tú no sabes de veras cómo está la persona. Tomamos la foto y son los 5 minutos de la sonrisa y ni idea de si un minuto antes estaba llorando. Entonces también genera situaciones ficticias. Entonces también genera como ideas ficticias de lo que está pasando en el entorno y de lo que la gente quiere mostrar en las redes. Entonces se ha vuelto una ventana, que la gente ya no entiende bien. Los likes también son un tema interesante en lo de la salud sexual, no solo por la competencia de likes, sino también, por ejemplo, los problemas de pareja, que eso es como una visión que tengo yo más de ahí, que si le dio like a las cosas de otra chava, ¿no? Por ejemplo, alguien que sigue a X chavas bonitas o guapas o que suben no sé qué cosa en internet, y de repente la pareja descubre que su pareja o su lo que sea está siguiendo, le está dando likes a X persona. Y ya tenemos para que se arme un tema de: ah, ¿y por qué le estás dando like a eso? No, pues porque me gusta lo que sube o la persona.
¿Alguna vez has tenido problemas de pareja por el uso de las redes sociales?
Fue la primera vez en el Face, cuando yo tenía su contraseña y podía ver todo. Entonces ahí vi algunas conversaciones con algunas de sus amigas y entre ellas una de su ex, y pues no me gustó cómo se hablaban uno al otro, y a causa de eso pues tuve una discusión muy fuerte con él y pues se perdió también la confianza en ese momento. Otra ocasión fue con su celular. Fue uno de los problemas más fuertes porque él lo negó y nunca pude ver los mensajes que él tenía ahí. Y yo sé que pues eran mensajes con otra mujer, pero igual nunca pude lograr nada, eso no los vi. Y pues él lo negó, pero pues está la duda todavía entre nosotros dos.
También ha dado herramientas la virtualidad para celos, para problemas de pareja. Por ejemplo, en Facebook que dice estatus, luego hay un drama de: no cambiaste tu estatus, ¿por qué no salimos en la foto las dos personas? Y por ejemplo, hay una discusión de si en tus redes sociales deberías de salir tú sola, sole, ¿no? Como persona, o tendrías que salir con tu pareja para mostrar que estás con alguien y que quede claro eso. Es el nuevo anillo, o sea, si tú tienes foto en Instagram, en tu WhatsApp, en tu Face, en todo, hay parejas que dicen: deberías de tener tu foto de perfil, debería de ser conmigo, para que esté muy claro que andas conmigo. Y hay personas que dicen: pero ¿cómo? Es mi red personal. porque voy a salir en pareja, ¿no? Y uh-huh. puede haber una pelea ahí muy interesante acerca de la visión de si las redes son un tema personal o sería como el anillo que habría que mostrar que estás uh-huh. con alguien, o cuando menos que diga en el status o en alguna parte. O sea, hay gente que le da mucho a hacer de aparecer en la red social de su pareja en algún lugar, en el status, en la foto, en algún comentario, lo que sea, pero que se entere el mundo que andas conmigo, ¿no? O los nuevos enojos, ¿no? Hay gente que dice, sí. bueno, yo entiendo que me haya dejado de hablar, pero que me bloquee de todas las redes. Uh-huh. O sea, ahora bloquear de las redes es mucho más fuerte que dejarle de hablar a alguien. Y la gente dice, bueno, si no me quieres hablar, igual ni hablábamos. O sea, hablábamos una vez cada 4 meses. Pero bloquearme de tus redes, ya no puedo ver nada. O sea, eso sí, o sea, eso ya es traumático. O la gente que es buena investigadora, ¿no? Como decía una, bueno, ya bloqueé a este hijo de tal por cual, lo bloqueé de todas mis redes. Pero ¿por qué no? Se nos olvida las redes que hacemos. Porque una pareja empieza a andar, él le hace una fregadera a ella, entonces ella se enoja, lo bloquea de todas sus redes, ya no quiero saber nada de este tal por cual. Pero resulta que el tal por cual tiene en su Facebook y en su Instagram a las amigas de ella. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no le llega información a las amigas de que él está subiendo fotos con otra chava que ya anda con ella y otras cositas? Y las amigas, ¿cómo? ¿No te enteraste? ¿Y de qué? ¡Ah!
Yo tengo en enterarse.
Mira, aquí hay unas fotos y yo tengo otros datos, ¿no? Entonces, para las parejas, a veces las redes sociales son muy venenosas. Para otra gente ha sido la manera como ha descubierto infidelidades o asuntos fulanitos, uh-huh. y para otra gente se presta para unos celos pues interminables, porque cuántas cosas te puedes imaginar de las redes sociales todas.
El Expreso de las 10.
Bueno, pues sin duda las redes sociales nos permiten estar cerca aún de las personas que están lejos de nosotros, pero también puede ser fuente de celos y problemas de pareja, tal como lo comentaba la psicóloga y sexóloga Rina Riesenfeld. Se ha comunicado Efraín, uno de nuestros radioescuchas, y él nos comenta: lo positivo de las redes sociales y la internet es que puedes informarte y documentarte de fuentes serias sobre aspectos relacionados con la sexualidad. Hay mucha información y podemos aprovecharla. Lo negativo es que también hay desinformación y mitos rondando entre las personas, es lo que nos comenta nuestro radioescucha.
Un recorrido por la ciudad interior. El Expreso de las 10. Continuamos.
Erotismo y poesía. El primero es una metáfora de la sexualidad. La segunda, una erotización del lenguaje. Octavio Paz.
Hoy estamos hablando acerca de la salud sexual en el mundo digital. Se ha comunicado Juanca, uno de nuestros radioescuchas, dice: lo positivo es que a través de las redes sociales y la internet se tiene acceso a mucha información. Lo negativo es no tener herramientas para discriminar la información. Ya decíamos, la alfabetización digital, la alfabetización mediática es fundamental. Y evidentemente en la internet y las redes sociales es posible encontrar una gran cantidad de contenidos sexuales, y los niños también pueden encontrar dichos contenidos. ¿Cómo podemos manejar esta situación? Escuchemos a la psicóloga y sexóloga Rina Riesenfeld.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es preguntarle, bueno, ¿qué es lo que te daba curiosidad ahí? ¿O cómo te encontraste la página? O sea, hablar un poco del tema le baja el morbo a las cosas. Lo que hay que saber es que los niños lo que están, hay de dos: o se encontraron la pornografía como accidente, porque a veces en internet pones sexualidad o amor y te salen, de repente te jalan páginas porno, entonces a veces se topan con información, no es que la busquen. A veces claramente alguien les dijo y a veces la buscaron. La pornografía es natural en el sentido que es el único espacio en donde podemos ver cosas de sexualidad. Por ejemplo, a veces los niños tienen curiosidad de cómo son las niñas no las pueden ver, o si no tienen hermanas, no saben cómo son las niñas, y la única manera pues es la porno, ahí estás viendo cómo son las cosas. Entonces, puede haber una parte saludable de esta curiosidad respecto al cuerpo. Ahora, el problema de lo porno es que hay muchos tipos de pornografía, y hay pornografía muy fuerte de repente que está ahí, entonces sí hay que saber qué vio y qué no vio. Y la otra es que hay libros de educación sexual.
Hace un tiempo, mi sobrina, estaba yo con ella y estaba haciendo zapping en la tele para ver qué íbamos a ver. Y salió un canal porno. Y ella estaba insistiendo mucho en que quería volver a verlo, porque ya lo quité lo más rápido que pude. Pero ella quería verlo y verlo y verlo y estaba muy insistente. Entonces, pues mi duda es cómo se lo puedo explicar, si está bien o si está mal. Y que, pues, si ver eso le provocaría más morbo o si le causaría un trauma o algo así.
Lo que puedes hacer si ya vio pornografía, se le puede explicar qué sí es y qué no es. Por ejemplo, algo importante que decir es, las relaciones no pasan como la pornografía. En la pornografía es, hola, buenas tardes, le baja el pantalón, ya hay erección, ya nos vamos corriendo a la cama. Las relaciones casi siempre hay un preámbulo, hay un ligue, hay un algo. La gente no está excitada en 2 minutos, no es cierto que llegas con una mujer, la penetras y ya está lisísima, grite y grite. O sea, yo les digo que sepas que la pornografía es una peli, es una película. Yo agarro y les enseño con un libro de sexualidad qué sí pasa, que el cuerpo desnudo, qué cosas sí suceden y qué cosas no, porque incluso hasta los cuerpos que salen en la pornografía son cuerpos muy escogidos, no son los cuerpos que en general suceden, porque luego hay traumas de tamaños de pene, o muchas niñas dicen, yo no tengo la vulva así, pues sí, son cuerpos escogidos. Entonces, hablar como de lo que sí sucede y lo que no, o sea, lo que es ficticio de todo eso, y es buen momento para dar educación sexual, y por eso tenemos en el armario, según la edad de la criatura, tenemos en el armario varios libros sobre educación sexual, en donde ya te dicen, ¿qué es lo que está pasando? Pues ya de una vez habla de qué está pasando. Ante algo que ya está, yo te recomiendo que le entres.
Por lo general se nos hace creer a los hombres que debemos ser valientes, no llorar, no rendirse. Y en la vida sexual que los hombres siempre pueden y siempre quieren, lo cual llega a ser también una carga cultural que debemos reconsiderar. Escuchemos a Juan Antonio Rodríguez, médico, especialista en terapia y educación sexual, actualmente imparte consulta, terapia y talleres de psicoeducación sexual. Es creador del espacio El Sexo Según Juan en YouTube y Facebook. Escuchemos.
El Expreso de las 10.
Había muchísima restricción en cómo poder comunicar la sexualidad, porque nos enfrentábamos, pues no sé, en unas épocas en las que yo era un médico muy joven, ¿sabes? Entonces de repente yo decía, pero pues ¿cómo? O sea, no puede ser posible que utilicemos palabras tan ecuánimes, tan bien dichas cuando estamos hablando de placer, ¿sabes? Cuando estamos hablando de orgasmos, de respuesta sexual humana, de deseo, de diversidad. Entonces, ¿de qué manera puedo hacer? Entonces, yo me enfrenté muchísimo con muchos problemas, ¿no? De restricciones en programas, de ir a hospitales a dar pláticas y de repente como que la misma plática de sexualidad se tornaba, obviamente por falta de educación sexual, en algo burlesco. Pues de repente yo decía, a ver, si no puedo ir a televisoras y expresarme, o sea, háblame de una eyaculación precoz, pero no puedes decir pene, pero ¿cómo no vamos a decir pene si estamos hablando de eso? Entonces, de alguna manera fue como dije, pues ni modo. O sea, tengo que hacer un blog en el cual se hable según yo. Y de ahí salió el nombre del Sexo Según Juan, en un lenguaje pues que lo pueda entender todo mundo. O sea, yo recibo muchos correos de falta de información acerca del embarazo adolescente. O sea, como que los chavitos todavía no saben muy bien, pues, y las chavitas, ¿cómo está el rollo? O sea, como que preguntan mucho, ay, es que se vino en el muslo, ¿puedo quedar embarazada? Ah, es que fíjate que hubo coito interrumpido, ¿puedo quedar embarazada? Ah, es que fíjate que el líquido preseminal, ¿puedo quedar embarazada? O sea, todavía parece mentira, en donde de repente hay gente, nos dimos un beso, ¿puedo quedar embarazada? Y parecía que el tiempo no pasa, ¿no? Siguen siendo las mismas preguntas en torno al tema del embarazo, del miedo al embarazo. Yo creo que la tendencia que deberíamos de formar es el apoyo al hombre, el apoyo a la sexualidad del hombre, mucho más al hombre cisgénero, heterosexual, ¿no? Para poder diversificarlo, poder hacerlo entender que cualquier masculinidad está bien, de que podemos ser sensibles, de que podemos llorar, de que no necesitamos una educación en base a la violencia y a la agresión para tener valor como hombre. Y siento que esa es un área de oportunidad a la que yo personalmente pienso echarle muchísimos kilos y muchos años de mi vida por delante. O sea, yo quiero mucho ayudar al hombre. Yo siento que la mujer, la diversidad sexual, o sea, todo este rollo, ahí va. No digo que ya estemos al 100%, pero hombre, hablas con una mujer de sexualidad y es una gran diferencia de hablar con un hombre de sexualidad. O sea, todavía nos falta mucho. Yo siento que ese es un área de oportunidad muy, muy importante.
Pues hasta aquí nuestro programa en torno a la salud sexual en el mundo digital. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Nos llena de dolor. Ojos de sol sonando, danza en mis sueños, danza el corazón. Se mezcló ese viento, perdimos los intentos. Se cerró, el mundo se cerró detrás de. Se nos coló ese viento, perdimos los intentos. Se cerró, el mundo se cerró detrás de ti. ¿Quién tuvo la ilusión? Un fuego amigo. El cielo que dejó alas de mar oleando, danza en mis vuelos, danza el corazón. Se nos coló ese viento, perdimos los intentos. Se cerró, el mundo se cerró detrás de. Nos coló ese viento, perdimos los intentos. Se cerró, el mundo se cerró detrás de ti. Los intentos. ojitos se cerró.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.